Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 4 de octubre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
DIF Lagos de Moreno reparte apoyos asistenciales. Alrededor de 65 personas recibieron servicios de alimentación, medicamentos, enseres domésticos, entre otros más. La represión estudiantil, una copia al carbón, Ayotzinapa y Tlatelolco. A más de medio siglo de la masacre de Tlatelolco y 5 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, vale la pena analizar las similitudes entre ambos casos, especialista. Ciclo de cine independiente, Sisi continúa proyección francesa. Bares y cafeterías del municipio promueven arte cinematográfico. Se cuestiona posicionamiento de la academia frente a estudios de masculinidades. Se necesita una postura comprometida con los temas de género desde las universidades y las políticas públicas. En información estatal, aumentan a 13 muertes por dengue, Jalisco rebasa el histórico de casos. En la semana 39 del año se agregaron 757 nuevos casos, con ellos suman 5.047. Habitantes de Tonalá exigen eliminación de casetas de peaje. Vecinos de Tonalá, cansados, hartos, decepcionados que no les hagan caso, se manifestaron frente al Congreso del Estado para exigir la eliminación del cobro de peaje por 74 pesos que obligadamente tienen que pagar al salir de sus colonias. En información nacional, denuncian 2 casos de abuso sexual en jardín de niños. El pasado 27 de septiembre se recibió la denuncia del probable abuso sexual en contra de menor de 3 años de edad. Arde bodega de huachicol en Tabasco, hay 5 heridos. Un incendio en una bodega clandestina de combustible huachicol ocurrió la víspera en el municipio de Cárdenas, con saldo de unos 20.000 litros de combustible quemados y 5 personas lesionadas. Presidente de Perú juramenta nuevo gabinete tras disolver Congreso. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, tomó juramento al nuevo Consejo de Ministros tras la salida del expremier Salvador del Solar. Pelosi acusa a Trump de minar la seguridad nacional de Estados Unidos. La líder demócrata de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha subrayado este jueves que el presidente Donald Trump está minando la seguridad nacional.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es viernes, más adelante en Opinión y Análisis escucharemos el comentario de la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Asimismo, le recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, la de Nacional sin costo. También recordarles que pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
DIF Lagos de Moreno reparte apoyos asistenciales. Alrededor de 65 personas recibieron servicios de alimentación, medicamentos, enseres domésticos, entre otros más.
El 2 de octubre en las instalaciones del DIF Cuesta Blanca se entregaron apoyos a hombres y mujeres del municipio, nombrado como el Proyecto 13, que surge con la finalidad de beneficiar personas en situación de vulnerabilidad permanente o transitoria. Se otorgaron apoyos asistenciales que se realizan en coordinación con los 125 DIF municipales del estado. El Proyecto 13 consiste en entrevistar a los posibles beneficiarios, recabar la información requerida, elaborar el expediente de cada caso, evaluarlo y realizar la entrega de los apoyos. Desde sillas de ruedas, estudios, aparatos auditivos, zapatos ortopédicos, pañales, despensas son parte de los servicios que se otorgaron a habitantes de distintas comunidades del municipio. La entrega fue encabezada por Rebeca Martín Guerra, directora del DIF de Lagos de Moreno, quien comenta lo siguiente.
Nos están dando una extensión de 185,000 pesos, que ya se hizo el trámite, ya está todo, no han depositado, pero se pueden apoyar 35 personas más. Entonces, la gente que tenga alguna necesidad, pues que se venga. En este proyecto 13 abarca a todas las personas, no importa la edad.
Además, recalcó lo siguiente.
Tenemos el otro proyecto que trae Casa Día, el proyecto 38, ese es para puro adulto mayor también. Si no entra en este programa, puede entrar en aquel. Entonces, que se vengan a ver, exponer su necesidad, lo que ellas ocupan y aquí.
Casa Díaz se ubica en la calle Alfredo Márquez Campos, número 36, del fraccionamiento Capuchinas, y el DIF Cuesta Blanca está en la dirección calle López Cotilla, número 479. Los horarios de atención son de las 9 a las 15 horas. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
La represión estudiantil, una copia al carbón, Ayotzinapa y Tlatelolco. A más de medio siglo de la masacre de Tlatelolco y 5 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, vale la pena analizar las similitudes entre ambos casos, dice especialista.
A 5 años del suceso en el que autoridades estatales y federales asesinaron al menos a 6 personas, 3 de ellos civiles, y atentaron contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, para posteriormente desaparecer a 43 de ellos, y de quienes hoy se desconoce el paradero, se suma que esto fue a tan solo 6 días del 46 aniversario de la masacre de Tlatelolco, donde militares e infiltrados violentaron y asesinaron a estudiantes de la UNAM, profesores, obreros y a cualquiera que se encontrara en la Plaza de las Tres Culturas, mientras realizaban una manifestación contra la opresión del gobierno y por un país más democrático. Este 2 de octubre pasado se cumplieron 5 y 51 años de impunidad y de lo que las autoridades llamaron verdad histórica. La filósofa y maestra Verónica Cueto Vargas, autora del libro Después de Tlatelolco, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2008, que reúne datos inéditos que logró encontrar en crujías del Archivo General de la Nación, antes la prisión de Lecumberri, declaraciones jamás publicadas de la reportera italiana Oriana Fallaci y de algunos manifestantes y miembros del Consejo General de Huelga que sobrevivieron al ataque, como Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Resume 40 días de movimiento y asegura que las coincidencias de ambos sucesos no son casualidad. La represión a manifestantes, estudiantes y sectores vulnerables por autoridades del gobierno de México se repiten como réplicas al carbón entre una y otra, según palabras de la también especialista en movimientos sociales. El día 26 de septiembre de 2014, frente al Palacio de Gobierno de Iguala, Guerrero, había francotiradores, al igual que en la Plaza de las Tres Culturas. El ejército y los granaderos intervinieron. Con los infiltrados se repite la historia. Vestidos de civiles dentro de los mítings que comienzan la violencia. Militares con órdenes de disparar y autoridades en silencio respecto a las preguntas del pueblo de México. La única diferencia es que ahora, con ayuda de las tecnologías, quedaron registros de la represión y funcionarios públicos siguen compareciendo. Para Cueto Vargas, Tlatelolco será el parteaguas en un país que no tiene memoria histórica, ya que a lo largo del tiempo todas las masacres y todos los abusos del gobierno se han ido olvidando. Pero a más de medio siglo, ninguna de las investigaciones ha producido algo más que impunidad. ¿Qué hubiera pasado si en ese tiempo se hubiera grabado con un teléfono celular? Verónica Cueto cree que de exigido un juicio para Díaz Ordaz y sus allegados, quizás se hubiera logrado, y las guerras sociales del 70 y 71, del 95, del 90 y con más fuerza en 2014, quizás no habrían existido. Sin embargo, la indagatoria colectiva se ha vuelto a abrir. ¿Quedarán impunes? Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ciclo de cine independiente Sí Sí continúa con proyección francesa. Bares y cafeterías del municipio promueven arte cinematográfico.
El día de ayer en la noche se llevó a cabo la segunda proyección organizada por la Red de Exhibición Audiovisual No Competitiva en bares y cafeterías del municipio. El ciclo de cine independiente, a través de un ciclo francés, proyectó la película Mood Índigo en un establecimiento ubicado sobre Hernando de Martel, número 174, en Lagos de Moreno. Varios espectadores disfrutaron del material audiovisual inspirado en la adaptación de la novela homónima La Espuma de los Días, de Boris Vian, que narra la historia de una mujer que padece una extraña enfermedad. La película francesa presentó durante 2 horas un drama lleno de fantasía, surrealismo y ciencia romántica. Luis Martínez, socio del comercio donde se llevó a cabo la segunda proyección de la segunda temporada del Sisi, agregó lo siguiente.
De hecho, eso es algo que nació aquí. Nosotros iniciamos con un ciclo de cine, de hecho completamente orientado a la lucha libre. Entonces pasamos 4 películas y ya fue después que quisimos hacer algo más grande. ¿Por qué no pasamos una película en cada uno de los bares con la intención de promover el cine?
Abrir un foro para que directores independientes muestren su trabajo cinematográfico es una de las misiones del proyecto.
tenemos como proyecto en algún momento remunerar para ellos también, o sea, meter un tipo de cover y decir, ah, esto va destinado al director, y la intención es como intentar hacer como promover un poquito más el cine aquí en Lagos, ¿no? O sea, pensando mucho en grande, pero en algún momento como inició también el Festival de Cine Morelia, pues nos gustaría que también hubiera un Festival de Cine en Lagos, o sea, eso es lo que nos encantaría en algún momento lograr.
Los chicos del coro, que trata sobre un profesor de música desempleado, acepta un puesto como profesor vigilante en un internado de reeducación de menores, será presentada hoy al público en general a las 8:30 de la noche en la cafetería ubicada en el centro histórico del municipio en la calle Miguel Leandro Guerra, número 351A. La entrada es gratis. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Se cuestiona posicionamiento de la academia frente a estudios de masculinidades. Se necesita una postura comprometida con los temas de género desde las universidades y las políticas públicas.
Del 25 al 27 de septiembre se llevó a cabo el 10º Congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, con sede en la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En este congreso se abordaron importantes temas en relación a los estudios sobre masculinidades, en donde participó el profesor e investigador del CULAGOS, el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, con dos ponencias, la primera titulada Identificando al prostituyente que hay en mí, y la otra, Los prostituyentes en las políticas públicas mexicanas, en donde se abordó el tema de la violencia hegemónica masculina ejercida desde el poder político.
Y hay varios temas que se abordan constantemente, ¿no? Pero que valdría la pena señalar, por ejemplo, el de paternidades. México tiene actualmente varios especialistas que emanan más del área de psicología, ¿no? Que se están preocupando precisamente de la forma en que los hombres en México estamos ejerciendo y omitiendo también el asunto de la paternidad, ¿no?
Expresó el doctor Luna Alfaro. Este tipo de encuentros tienen como fin el de la discusión de temas importantes cuyo derrotero sería la apertura a nuevos métodos o estrategias para regular distintos problemas relacionados a la violencia de género. Sin embargo, este es un camino que depende estrictamente de las dependencias públicas, pues son quienes sustentan el poder para permitir cambios desde la oficialización de un posicionamiento ante un problema extendido.
Lo que sí podemos seguir observando es que no se están asomando funcionarios de gobierno. Los funcionarios que sí comienzan a comprometerse son de universidades. Esto puede visualizar a partir de la presentación de algunas ponencias, de algunas conferencias. Pensamos que estos jóvenes que están asistiendo en calidad todavía de estudiantes algún día también tomen los puestos, ¿no? No solo que nosotros ostentamos actualmente, sino también de decisión en varios ámbitos, ¿no? De la sociedad, y eso pueda ir cambiando paulatinamente pues las circunstancias que vive el país.
Pero también se cuestiona el posicionamiento que tienen las universidades a nivel nacional en cuanto a la apertura a temas de masculinidades y cómo su estudio es necesario. Pocas veces se abordan estos temas con el compromiso que requieren, pues el acercamiento a ellos ocurre en posgrados especializados en género y en contadas universidades a nivel licenciatura.
Es muy raro que las licenciaturas a nivel nacional anexen el proceso de sensibilización sobre temas de género, ¿no? Habrá que rescatar y llevar agua para nuestro molino, ¿no? Que la licenciatura en humanidades pues tiene un curso sobre teorías de género, que es obligatorio, por cierto. Pero eso no sucede en todas las universidades. Y tiene que ver con un posicionamiento político. Hay gente que se compromete, hay gente que no.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 45 centavos a la compra y en 19 pesos con 39 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 42 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 02 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $50.83 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una onda tropical frente a las costas de Oaxaca. Origina lluvias en los estados de sur. La línea de baja presión orientada de norte a sur estará afectando de nuevo con lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en los estados de occidente y parte del centro del país. Otra línea de baja presión sobre la península de Yucatán ocasiona lluvias en los estados del sureste. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Algunas nubes se verán por ahí, en la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:38, se pone a las 19:31. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol con nubes y temperaturas poco cálidas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues al parecer vamos a tener un día despejado. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. El lunes nuevamente lo volveremos a escuchar para ver qué noticias tiene sobre el clima de la próxima semana. Nuevamente les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Recordarles también que en Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Aumentan a 13 muertes por dengue. Jalisco rebasa el histórico de casos. En la semana 39 del año se agregaron 757 nuevos casos, con ellos suman 5.047. Diario NTR. Personas con VIH podrán casarse. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobó la reforma a los artículos 268, 381 y 391 del Código Civil y el artículo 82 de la Ley de Registro Civil para aplicar la dispensa del impedimento para contraer matrimonio a las personas que tengan esta enfermedad. Diario NTR. Jalisco cerrará en 2019 con 10.000 plazas de trabajo menos. Al corte de agosto 2019 se han generado 39.138 nuevos empleos, lo que representa una disminución del 19% en comparación del mismo periodo del año 2018.
Señal estatal.
Aumentan a 13 muertes por dengue, Jalisco rebasa el histórico de casos. La Secretaría de Salud Federal confirmó la muerte de 13 personas en Jalisco en lo que va del año a causa del dengue. La dependencia también indicó que en la semana 39 se agregaron 757 nuevos casos, con ellos suman 5.047 en 2019. Con esta cifra se superaron los 4.919 de hace una década, el máximo histórico reportado en el estado. Si bien la semana pasada se documentaron dos fallecimientos, el secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen Aranguren, explicó que los 11 que se sumaron sucedieron entre las semanas 29 y 36. El director general de Salud Pública, Mario Márquez, destacó que 9 de los 13 decesos correspondientes a personas mayores de 60 años, quienes padecían hipertensión arterial o diabetes, 6 víctimas eran tapatías. Con estos registros, la entidad se mantiene en el segundo lugar nacional por número de casos, solo por debajo de Veracruz, que tiene hasta la fecha 6.107. Por otra parte, a pesar de que este medio de comunicación, es decir, El Informador, publicó el 25 de septiembre que las atenciones en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona metropolitana de Guadalajara y en las dos unidades del Hospital Civil aumentaron desde agosto, cuando comenzó el incremento de los afectados por el virus, Márquez explicó que no pueden emitir una alerta epidemiológica, pues no está sobrepasada la capacidad de atención en estos espacios. Ante esta situación, el gobierno federal y los ayuntamientos metropolitanos sumaron más recursos para el combate del mosquito que transmite esta enfermedad. En total, se aportaron 19 vehículos, 20 máquinas nebulizadoras para calles y 15 para casas. También se incluyeron por parte del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 1.2 millones de pesos para el personal. Bueno, esa es una nota que extrajimos del diario El Informador. Para quien guste consultar esta información, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Titulares del día. Prensa Nacional. Milenio.
Renuncia de Medina Mora fue para atender denuncias. El presidente de la República dijo que hay una investigación que se inició a partir de un informe sobre depósitos de dinero en el extranjero.
El Informador.
Taxis por aplicación ya pagan impuestos, dice titular de Hacienda. Herrera Gutiérrez expuso que la semana anterior se reunió con el director general de la empresa Uber a nivel global, quienes ya realizan sus pagos. Diario NTR. Buscan ahora regular consumo de marihuana. El diputado de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, explicó que la iniciativa que presentó y suscribió para regular el consumo de marihuana permitiría recaudar hasta 18 mil millones de pesos anuales.
Señal Nacional.
Denuncian dos casos de abuso sexual en jardín de niños. Autoridades de Coahuila informaron que al investigar la denuncia de un caso de abuso sexual en un jardín de niños, surgieron indicios de otra presunta agresión, por lo que exigen la apertura de nuevas líneas de investigación, así como la presentación de denuncias ante el Ministerio Público. En un comunicado, la Secretaría de Educación en Coahuila detalló que el pasado viernes 27 de septiembre recibió la denuncia ante la institución educativa del probable abuso sexual en contra de uno de los alumnos, un menor de 3 años de edad. Indicó que al conocer de estos hechos, la Secretaría de Educación, junto con la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia, así como con la Fiscalía General del Estado, iniciaron una investigación bajo los protocolos de atención integral al afectado y su familia. Añadió que de los resultados de estas investigaciones, descubrieron lo que apunta a un segundo caso de abuso sexual de un menor, por lo que solicitó tomar medidas que aseguren el bienestar integral de los probables afectados. Con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, la Secretaría de Educación ha instruido a todo el personal de la institución educativa a que tengan entera disposición con las autoridades ministeriales en el desahogo de la investigación a fin de agilizarla y fortalecerla, señaló. Y bueno, esta es una nota que extrajimos del diario Excelsior. Para quien guste consultarlo, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Hacemos nuestro último corte de estación. Regresando, pues, tendremos nuestra sección de opinión y análisis con el doctor Sergio López Mena. Ya volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y es momento de escuchar la participación de nuestro colaborador, el doctor Sergio López Mena, en nuestra sección de opinión y análisis, a quien ya pues lo tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor, ¿qué tal?
Buenos días. Ha entrado octubre, que es el mes de la cosecha del maíz. En este mes se dedican los hombres del campo a cortar las mazorcas de las milpas. Posteriormente, cuando sequen, las desgranarán. El maíz es el alimento por antonomasia de los mexicanos. Aquí se le cultiva desde hace muchos siglos. Está en la mitología de los pueblos indígenas. Con él se elaboran las tortillas y muchos otros alimentos, como el atole y los tamales. De estos existe una amplia variedad. Al maíz se le relaciona con el pueblo. Es el alimento necesario para la clase media y para la gente de escasos recursos. En las familias de nivel alto se prefiere el pan de trigo. El maíz aparece en los refranes, esa expresión de la sabiduría popular que salpimenta el lenguaje hablado. En el libro Refrán Viejo Nunca Miente, Herón Pérez Martínez recogió el refrán que dice: el que siembre su maíz, que se coma su pinole. Con el que se expresa la idea de que quien trabaja debe recibir el fruto de ello. También documentó el refrán: otra vez la burra al maíz y el viejito a los elotes, con el que se da a entender que alguien insiste en algo negativo o que repite determinada acción haciendo caso omiso del señalamiento en contra. Con relación a los alimentos hechos a base de maíz, tenemos dichos y refranes como los siguientes: hacer de chivo los tamales, que se refiere a la infidelidad amorosa; dar atole con el dedo, que significa que alguien recurre al engaño; quien hambre tiene, en tortillas piensa, en alusión a que se busca o debe procurarse la solución adecuada a algún problema; no se puede chiflar y comer pinole, refrán que tiene el sentido de que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo si son muy distintas. Muchas gracias.
Agradecemos su comentario, doctor, y pues lo volveremos a escuchar dentro de 15 días. Que tenga muy buen día.
Buen día, hasta luego.
A continuación vamos a escuchar la información internacional más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa internacional. El Occidental.
Ecuador bajo estado de excepción por protestas tras el alza de combustibles. Sobre el estado de excepción, el titular de Defensa, Osvaldo Jarrín, comentó que busca restituir el orden y la seguridad pública.
Milenio.
Estados Unidos aprueba venta de armas a Ucrania.
La venta se produce después de que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anunció una investigación para iniciar un posible juicio político contra Trump a raíz de una conversación con el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.
El informador.
Secuestran a 6 estudiantes y un profesor en Nigeria. Se aseguró que la gobernación de Kaduna, estado donde desaparecieron 6 estudiantes de un colegio femenil y su profesor, están trabajando para rescatar a las personas.
Señal Internacional.
Presidente de Perú juramenta nuevo gabinete tras disolver Congreso. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, tomó juramento al nuevo Consejo de Ministros tras la salida del expremier Salvador del Solar.
El Perú ya cuenta con nuevo gabinete ministerial luego que este miércoles juramentaran 18 ministros de Estado a 3 días de la renuncia del Consejo liderado por Salvador del Solar tras la negación de la confianza por parte del Congreso.
Sí, juro.
Del antiguo gabinete solo 6 ministros continúan, incluyendo al premier Vicente Ceballos, antes ministro de Justicia. El puesto que más preocupaba al empresariado era el de ministro de Economía debido al ambiente y inestabilidad que atraviesa el país. Sin embargo, la designación de María Antonieta Alba, la integrante más joven del Consejo con 34 años, deja tranquilo a ese sector, según el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.
El objetivo tanto del gobierno como de los empresarios es que haya un crecimiento mejor al que tenemos. Hay que recuperar el crecimiento. La nueva ministra es una persona de economía, es una persona preparada, ¿no? Y eso yo creo que es bien tomado por el empresario.
Además del tema económico, otros asuntos importantes que deberá enfrentar este gabinete son los numerosos conflictos sociales registrados en todo el Perú debido a las diversas concesiones mineras a las que se oponen miles de peruanos.
Tiene un desafío muy grande en la resolución del conflicto de Tía María y de los conflictos socioambientales que quedan pendientes. Hemos hablado con el premier para ver la posibilidad de que se apruebe la ley de ordenamiento territorial, que va a ser la base de la resolución de los conflictos que existen actualmente y que pueda generarse un gabinete en el cual tenga como visión integral el desarrollo sostenible del país y no solamente las cifras macroeconómicas.
Para los exparlamentarios que apoyan la disolución del Congreso, este nuevo gabinete ministerial deberá tener un manejo diplomático con los distintos integrantes de las fuerzas opositoras, como los integrantes de la Comisión Permanente, que aún no asumen el cierre del Parlamento.
Tenemos que seguir pensando en el país primero. Creo que es importante que se deje de lado la crisis institucional y yo espero que mis ex colegas entiendan eso y que no colaboren a crear un ambiente de caos.
Unos cuantos ilusos por señalar que están fuera de la realidad de la Plaza Bolívar no pueden seguirle generando inestabilidad al país.
Según la Constitución, todo gabinete recién integrado debe pedir una confianza al Congreso de la República. Los nuevos ministros empezarán a trabajar desde el día de hoy debido a que no existe Congreso al cual realizarle este pedido. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Pelosi acusa a Trump de minar la seguridad nacional de Estados Unidos. La líder demócrata de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha subrayado este jueves que el presidente Donald Trump está minando la seguridad nacional.
El presidente de Estados Unidos generó una nueva polémica al sostener que China, al igual que Ucrania, debe investigar al ex vicepresidente, hoy precandidato demócrata, para las elecciones de 2020 y a su familia.
What is that?
Bueno, yo pensaría que si ellos fueran honestos, comenzarían una investigación importante sobre los Bidens. Es una respuesta muy simple. Por cierto, también China debería comenzar una investigación sobre los Bidens. Nadie tiene duda alguna de que fueron corruptos.
El mandatario se refería al puesto de Hunter Biden, hijo del favorito en las primarias demócratas, en el consejo de una empresa financiera, entre cuyos socios se contaban entidades chinas. Los críticos sostienen que al pedir a gobiernos extranjeros que investiguen a un rival para su propio beneficio político, el presidente estaría incurriendo en abuso de poder y en perjurio.
El mundo presenció que el presidente Trump pidió en la televisión nacional que otra potencia extranjera interfiriera en las próximas elecciones, elecciones del 2020. Esto es el último ejemplo de él poniendo su ganancia política personal antes de defender la integridad de nuestras elecciones.
La polémica invitación a China llega justo en el día en que al otro extremo de la avenida de Pensilvania, en el Capitolio, los congresistas entrevistaban al primer testigo llamado a declarar en la investigación del impeachment. Se trata de Kurt Volker, enviado especial para Ucrania, que según el relato del denunciante anónimo, se habría reunido en Kiev con Zelensky el día después de la llamada y le habría aconsejado sobre cómo proceder con la solicitud del presidente.
Un presidente de los Estados Unidos alentando a una nación extranjera que interfiera nuevamente para ayudar a su campaña investigando a su rival es una violación fundamental del juramento del presidente. Pone en peligro nuestras elecciones, pone en peligro nuestra seguridad nacional y debería ser condenado por cada miembro de este cuerpo, demócratas y republicanos por igual.
En medio de esta tensión, el Departamento de Estado anunció que ha aprobado la venta de misiles antitanques a Ucrania, lo que se interpreta como el gesto de buena fe de la administración para que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky ordene una investigación contra Hunter Biden. Silvia Calderón con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Agradecemos a Fermín Hernández que se comunicó con nosotros. Dice, desde hace 2 semanas no han dado agua potable en Avenida Democracia en la colonia Centro. Bueno, pues aquí está un llamado de atención para restablecer este servicio. Pues nosotros recordamos antes de irnos que pueden escucharnos a través de internet en udgtv.com/radioudg/lagos-d-moreno. Asimismo, también pueden descargar nuestros programas ya grabados en la página udgtv.com/podcast/lagos-d-moreno. Ahí pueden consultar pues nuestros podcasts y también descargarlos si usted gusta. Y bueno, pues con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo. Como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.